Mientras nos vamos subiendo arriba de Jericó, con el tema No Pares, vamos a saludar a Juan Ignacio Pizano, que es docente del curso y parte del grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal. Y Juan, ¿cómo estás? Edgardo te saluda, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Edgardo?
¿Todo bien, vos?
Bien, bien, muy bien.
Yo hace instantes estaba haciendo una referencia sobre cómo esto que ustedes vienen realizando desde hace tiempo y la literatura sobre el heavy metal y las distintas actividades, ¿no?, para dar espacio a esa literatura, como las ferias que se han hecho, de algún modo han tenido un desarrollo importante, ¿no? Y a partir de ese mismo desarrollo se fueron atravesando y generando actividades en diferentes espacios. En este caso, llegan a la UBA.
Llegamos a la UBA. Cabe aclarar quizás que varios de los que formamos parte del grupo de investigación interdisciplinario del heavy metal argentino somos egresados o trabajadores de la UBA.
Claro.
O ambas cosas. Y se abrió la posibilidad de poder dar un curso en la Secretaría de Extensión. Quizás también hay que aclarar, no se trata de un seminario de grado en la universidad, sino que se trata de un curso dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria, lo cual lo vuelve abierto a toda la comunidad y gratuito. Y en cuanto a las demás actividades, no sé si querés que te cuente un poco la historia de esas actividades.
Sí, primero vamos a entrarle a lo que va a ser este curso.
Sí.
Buen nombre le han puesto, ¿no?
Intentamos volverlo atractivo. Realmente superó las expectativas que teníamos, porque la cantidad de inscritos es bastante grande.
¿Ya se cerró?
No, para nada. No. El curso empieza el 11 de abril.
11 de abril, son 8 clases.
8 clases que se extienden durante 8 sábados consecutivos, de 2 horas cada una, de 13 a 15 horas. En el primer piso de la Facultad de Filosofía y Letras, el aula 132.
Sí, no está arancelado, por lo tanto los estudiantes de la UBA podrán ir de manera gratuita.
Estudiantes de la UBA o cualquier integrante de la comunidad que quiera participar.
Cualquier sujeto que quiera ser parte de Evitando el Hablande, del curso, de todo esto que ustedes están desarrollando, ¿podrá participar?
Puede hacerlo, sí, es por eso, como te comentaba, es parte de lo que es la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, que da cursos abiertos a toda la comunidad. Y bien, todos son de la misma naturaleza, ¿no? Gratuitos y abiertos.
Contá un poco cómo tienen, de alguna manera, diagramado, ¿no?, el curso. Recién decíamos esto de que serán 8 clases con diversos enfoques, ¿no? Obviamente sobre la matemática. Pero ¿cómo lo han diagramado? ¿Cómo lo han segmentado? Me interesa saber justamente cómo han trazado en el tiempo los momentos, ¿no?, del heavy.
Mira, el programa está organizado en base al trabajo que venimos haciendo los que somos actualmente integrantes del grupo de investigación, que somos 8, y cada sábado se va a ver, cada sábado va a estar a cargo de 2 docentes distintos. Y en cada una de esas clases el docente a cargo va a exponer el desarrollo de su propia investigación, de su trabajo. Por supuesto que si bien nosotros le damos un rigor de trabajo sustancial, al mismo tiempo, como es un curso abierto a la universidad, adaptamos el programa para poder dialogar, discutir e intercambiar ideas con todos los que participen. Por eso es que no es necesario ni siquiera ser un estudiante universitario.
Claro. Ahora, ¿y los puntos, digamos, los ítems de todo el curso, cuáles son?
Mira, la primera clase es una clase introductoria, donde vamos a hablar un poco de algunas cuestiones generales, que va a estar a cargo de Nuna Calvo, que ella es egresada de la Universidad de Córdoba y reside en Tandil, y está haciendo su doctorado en base al sobre el heavy metal, y ella va a hacer una pequeña historia del heavy metal vinculando la historia en Inglaterra y en Argentina. Los sucesivos clases van a estar basadas en, como te comentaba, en las investigaciones de cada uno de los integrantes. En mi caso particular, yo soy egresado de la carrera de letras y becario de investigación de la Universidad de Buenos Aires, estoy haciendo mi doctorado ahí. Y yo trabajo la relación de Ricardo Iorio con la poesía gauchesca y la tradición folclórica, en lo que es la composición letrística exclusivamente, no musical.
Sí, hey, a ver, sí. Vamos a detenernos un segundo en esto.
Sí.
Iorio es un Larralde con la remera cortada.
Digamos que su carrera artística fue adquiriendo una transformación que lo volvió cada vez más cercano a esa tradición y quizás menos cercano a otras tradiciones que esperaríamos en una figura tan importante del rock, ¿no?
Uh-huh.
Como que serían una genealogía más vinculada al rock. Por el contrario, él en su carrera artística y en su vida incluso fue acercándose cada vez más, fue federalizándose, tal vez podríamos decir, hacia el interior del país. Bueno, y eso uno lo puede trabajar en cuanto al cruce de la poesía gauchesca y la tradición folclórica. Otros compañeros, por ejemplo, Lucho Escarrón es estudiante de la carrera de gestión cultural de la UNTRES y él va a trabajar las relaciones del heavy metal argentino con el mercado. Gustavo Torreiro es licenciado en ciencias políticas y él va a trabajar las cuestiones que tienen que ver con la clase social y el heavy metal, esas relaciones de un enfoque más político. Emiliano Scaricacciatori, que es el coordinador del grupo, y que él dio el año pasado un seminario de grado, un seminario de grado en la Universidad de Buenos Aires, sobre las letras del rock entre el 83 y el 2001, que tiene editado un libro por Coligüe de ese tema, que salió recientemente. Hijito Minore, que es de la carrera de filosofía, trabaja las relaciones de heavy metal con la religión. Como para que veas que el abanico de temáticas y cruces y perspectivas que vemos es amplio y cada uno le aporta su propio saber, ¿no? Que fuimos construyendo a lo largo de los años de trabajo y estudio.
Claro, ahora, de algún modo cuando, en este caso, bueno, vos arremetés ahí con Iorio,
sí.
En todo el desglose que se hace, ¿no?, sobre el heavy argentino,
sí.
Obviamente que la figura de Iorio es casi, se va a llevar un día de debate como mínimo. Ahora, esta situación termina siendo como un muro de contención para no, digamos, que impide desarrollar otras cuestiones, o ustedes dentro de el laburo que hicieron para plantear esto, tuvieron también que hacer esa gimnasia de atravesar la figura de Iorio, que es el desafío del heavy en la Argentina, ¿no? O sea, ¿qué hay después de Iorio, no? Para algunos no hay nada, cosa muy errada, creo yo. Para otros sí lo hay, pero tienen que hacer un laburo grandísimo para ganar ese espacio.
Sí. Ahí quizás podría recurrir al trabajo de mi compañero de equipo, de Lucho Escarrone, que trabaja en relaciones de mercado y heavy metal, y seguramente ahí se pueda discutir desde una perspectiva de mercado esa cuestión. No creemos que el heavy metal se termine en Iorio. De hecho,
obvio,
creo que el único de los 8 trabajos que nosotros tenemos dentro del grupo que se centra en Iorio es el mío, por una cuestión de que como yo trabajo poesía gauchesca podía aportarle algo, algo relativamente no trabajado en la figura de Iorio, pero nuestro trabajo con otras bandas es amplio. Hito Minore, otro integrante del grupo, tiene una biografía escrita sobre Tren Loco.
Claro, sí.
Cuando se conmemoraron los 20 años de la banda.
De hecho lo estuvimos sorteando acá.
Entonces es amplio. Yo ahora, por ejemplo, si bien sigo dentro de la misma temática más folclórica, que ya estoy, mi trabajo con Iorio lo estoy dejando de lado y estoy empezando a trabajar toda esta movida que hay ahora del folk metal argentino, ¿no? De bandas como Raza Trunca, Arraigo, que están empezando a fusionar de una manera muy novedosa. Yo me centro en el trabajo. Ahora estoy empezando a ver qué puedo empezar a trabajar con Raza Trunca, que me parece que es una banda que está haciendo algo muy novedoso dentro del heavy metal y que está superando, creo, incluso las relaciones que el heavy metal ya arrastraba con el folclore.
Ahora,
como de Iorio, por
bueno, sobre eso yo, por ejemplo, sí, aporto algo que viene desde Uruguay, que sí, tiene un tinte muy Iorio, pero desde el nombre y desde lo que los tipos plantean, tienen una relación directa con lo gauchesco, que es una banda que se llama Pecho de Fierro. Banda uruguaya, que, repito, cuando la escuchen van a ver que hay, ¿no?, hay como una identificación grande.
Al estilo de Cuchilla Grande, podríamos decir.
Claro, una cosa así, pero más gauchesco todavía.
Sí.
Y tiene mucho que ver con eso. Ahora, ese origen, ¿no? Y esa relación.
Sí.
¿Vos crees? ¿Viene de dónde? ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué?
Mira, seguramente la figura de Iorio es central en eso. El hecho de que acá en Argentina el heavy metal haya adquirido, dentro de la gran multiplicidad, porque también sabemos que no, el heavy metal es quizás uno de los géneros del rock que más subgéneros tiene, dentro de esas manifestaciones se formó esto que se llamó como el metal argentino, metal argento, y demás denominaciones, que creo que ahí sí hay una clara centralidad de la composición de Ricardo Iorio y de las genealogías que él fue trazando. Y ahí, por ejemplo, las figuras de Larralde, el Martín Fierro, e incluso desde el título mismo, Alma Fuerte, ¿no? Si bien Alma Fuerte no es un poeta gauchesco, pero tiene una vinculación con lo rural y con el interior muy fuerte. Creo que ahí sí hay una centralidad de él que derivó en este tipo de trabajo. Ahora, de hecho, estamos tratando de estar siempre más o menos alerta a las cosas que van surgiendo, y en Facebook vi que hay un usuario que es Iorio, el gaucho argentino, o sea, ya directamente está denominado de esa manera. Creo que eso tiene que ver con su obra, básicamente, con cómo construyó su obra y con la centralidad de Iorio dentro de lo que es el heavy metal, pero desde ya que el heavy metal en Argentina tiene otros matices, y que, bueno, intentamos trabajar. De hecho, bueno, Emiliano Scaricacciatoli, que te contaba antes, que centra su trabajo dentro del grupo en la crisis, los discos 2001, 2002, 2003, analiza toda una serie de discos de diversas bandas.
Sí.
Entonces, no creemos que es una figura central, fundamental, dentro del heavy metal y del devenir que tuvo el heavy metal en Argentina, pero por supuesto que estamos tratando de tener un abanico lo más amplio para el estudio, y esperamos también que con el curso los que participen puedan enriquecernos en el intercambio.
Sí, dentro de ahí vos hablabas también del perfil social, ¿no? Sí. En este caso del heavy como parte de uno de los temas a tocar en todo el curso.
Sí.
Y eso muestra un grado de identificación absoluta con distintos momentos de la Argentina, pero con una parte puntual de la Argentina, ¿no? El conurbano siempre ha tenido, ¿no?, un perfil que muestra al heavy, ¿no?, muy 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 arraigado, y, sí, y de alguna manera es parte de la descripción, ¿no?, de lo que sucede en lugares en donde obviamente la luz de las grandes cámaras no llega, por llamarlo de alguna forma.
Sí.
¿Cómo lo han abordado ustedes esto, o cómo lo van a abordar?
Mira, por ahora no tenemos ningún, y esto, bueno, puede ser un proyecto para alguien que se quiera sumar, no tenemos ningún trabajo puntual en cuanto a estudiar específicamente bandas del conurbano. Si las estudiamos, por ejemplo, en el trabajo de Emiliano que te contaba, en el de Gustavo, o incluso en el de Nuna Calvo, que ella trabaja puntualmente el tema del aguante y todo el movimiento que hay en torno a las bandas por parte de los seguidores. En cuanto al trabajo puntual, hacer un análisis así de las bandas del conurbano, por ahora tenemos este atravesamiento de las distintas, de los distintos proyectos, pero no lo tenemos encarado desde una perspectiva. El que más lo tiene trabajado y leído, como te contaba, es Gustavo Torreiro, que lo tiene analizado desde una perspectiva mucho más política, y bueno, ahí seguramente él en su clase podrá abrir su trabajo a los concurrentes, ¿no?
Ahora, más allá de eso puntualmente, digo, sí, hay todo un perfil puntualmente que vincula al heavy con esa parte de la Argentina.
Sí.
Indudablemente hay una relación con esa parte de la Argentina.
Sí, sin duda, sí.
Y no tiene que ver con generar que sea algo sectario de alguna manera, ¿no? Sino que tiene que ver con que hay una relación directa, hay un nivel de identificación. Mm. ¿Vos crees que esa identificación por ahí puede llegar a tener algún tipo de relación con los pocos canales de difusión que el heavy siempre tuvo? Que ha tenido, por ejemplo, en la Argentina, a nivel espacios mediáticos, lo más importante rápidamente ha sido el heavy rock and pop, ¿no? En la era del Ruso Brea.
Claro.
Después han habido espacios que fueron fluctuando mucho, pero no nunca fue un género que goce, ¿no?, de un lugar de privilegio en la difusión o en la promoción. Como otros géneros también, ¿no?
Claro. No, en el mercado musical argentino el heavy metal siempre tuvo un lugar menor en cuanto a popularidad. Las razones de ese motivo creo que deben ser bastante complejas y habría que analizar ahí, sí, abrir a toda la escena del rock. Creo que debe tener, o podemos pensar que tal vez tiene que ver con esta identificación que vos mencionabas, que es muy clara entre sectores de la clase obrera, del conurbano, también de la capital, ¿no? Pero del conurbano, que siente una identificación muy fuerte con las letras de las bandas, con los integrantes mismos de las bandas, ¿no? Que todos tienen una raíz de clase trabajadora. Bueno, están ahí todos las leyendas y las historias de Iorio vendiendo ajo para volver a Iorio, pero también las labores y los trabajos de las demás bandas, que por otra parte se sustentan, al haber un mercado tan pequeño, se sustentan a partir de trabajos personales. Digamos, hoy son muy pocas las bandas que pueden vivir de la música dentro de heavy metal. Entonces hay una clara relación, creo, ahí entre estilo de vida, necesidad de salir a ganarse el mango, podríamos decir, y composición letrística, y la producción misma de las bandas, que se vuelve muy fuerte, si querés pensarlo así, en los momentos de crisis, ¿no? Que eso es una de las cosas que vamos a abordar, la crisis del 2001, y cómo eso es abordado, trabajado, y cómo interviene el heavy metal en ese contexto. Y por otra parte, eso también le da a las bandas mismas de heavy metal un matiz fuertemente autónomo, independiente y autosustentable, que tal se da la pauta de que, como decíamos antes, el ícono del heavy metal en la Argentina, Iorio, el más fuerte, sigue manteniendo ese perfil. Entonces creo que puede pensarse de la identificación, un sentido de pertenencia muy fuerte que todo el público del heavy metal tiene.
Sí, estaba pensando también sobre el origen, ¿no? Sí. ¿En qué momento ustedes creen que arranca toda esta historia?
¿En Argentina?
Claro, con Riff.
Y sí, creemos que con Riff hubo una nota que salió de uno de los compañeros recientemente. Todas las notas, todo lo que mencionó, se puede ver después en otras páginas, que si te parece al final las mencionamos. Hablaba algo así como de Papo como el abuelo y Iorio como el padre del heavy metal. Ahí hay una tradición innegable, sí, sin duda el que da el primer paso es Papo.
A ver, volviendo a lo que va a ser el curso, repetimos, sí. Tienen la forma también de inscribirse a través de internet, ¿no?
La inscripción es online, sí. El link para inscribirse lo tenemos copiado en la página de Facebook. Decirlo sería interminable, porque viste esos links que empieza filouba.ar, que es la página, sí, de facultad, y después, sí, un sinfín de palabras.
Así, sí, clarísimo.
Sería mejor que
lo vamos a publicar también en el Facebook de la radio y en la nota y en la página, para que los que quieran inscribirse lo hagan de manera directa. Recuerden que es gratuito. Recuerden que esto va a estar comenzando el 11 de abril, pero va a haber otra actividad que tiene que ver con todo esto que vienen llevando adelante, ¿no? Que tiene que ver con lo que va a pasar este viernes a las 5 de la tarde, que se van a estar firmando algunos algunos de los autores de quienes han formado parte de también de toda esta historia de la cultura metálica, ¿no? Cuenta un poco de qué se trata.
Cultura Metálica es el primero de una serie de libros que esperamos poder sacar, que tiene que ver con nuestro trabajo. El trabajo, capaz, quizás convendría especificar que comienza con una reunión que produce Hito Minore, que es en cierta manera el que da el puntapié inicial, que reúne a Emiliano Escarica Chatoli y a Nuna Calvo en la primera Feria del Libro Heavy de Buenos Aires, que fue en noviembre de 2013. Ellos comparten una mesa para justamente hablar el lugar de Iorio dentro de los estudios académicos y del mercado musical. Esa mesa de discusión está transcrita y publicada en el libro Cultura Metálica, junto a las demás mesas que hubo en esa Feria del Libro. Y este viernes a las 17 horas, como decías, van a estar varios de los autores presentando el libro y comentándolo, firmando ejemplares para el que quiera en la Feria del Libro Independiente. Y acaba de aclarar, esta Feria del Libro Heavy se se volvió a realizar en noviembre de 2014, se va a volver a hacer ahora a fin de año 2015, y con esta intención de federalizar el trabajo, se pudo realizar una edición también en Mar del Plata el año pasado, en junio.
Sí.
Esperamos este año seguir repitiendo experiencias como esa.
¿Lo de este viernes va a ser en Tecnópolis?
Lo de este viernes es en Tecnópolis, sí, sí.
Ahí está.
Es en Tecnópolis.
A las 5 de la tarde.
El dato del stand y demás también lo pueden consultar en la página del Facebook.
Sí, bueno, van a estar Daniel Aguirre, Fernando Figueras, José María Marcos, Mario Carper, Matías Resis, Andrés Gómez, Gito Minore.
Sí, el propio Jito, sí.
Van a estar todos ahí.
Sí.
Cuando estén ya lanzando los libros, obviamente que les haremos la invitación para que se pegue una vuelta aquí por la radio. Y sigamos hablando de esto que nos gusta y también compartiendo, ¿no?, lo que estén planteando en cada uno de estos libros. Juan, gracias y, bueno, suerte con el curso.
Gracias a ustedes, gracias por la difusión, el trabajo que nosotros hacemos absoluta y 100% autogestionado, así que cada relación que establecemos y cada ayuda que nos dan es para nosotros invalorable, así que te agradecemos a vos.
Gracias a ustedes, loco.
Bueno, igualmente.